Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. ¿Qué onda, Chávez? ¿Cómo están? Yo soy Muriel Hernández. Bienvenidos a un episodio más de The F Talk. Primero que nada, nuestra Pilar Santa Cruz se nos enfermó y no puede estar en este episodio. Tristemente, la vamos a extrañar muchísimo. Y esta gran voz, hermana mía, que no la había visto, güey, desde hace un chingo, desde hace la pandemia, desde antes de la pandemia.
Práctica, ni siquiera coordinado. Fue como...
Sofía Rivera Torres is in the house. ¿Cómo estás, bebé? O sea, la última vez que te vi, echamos ahí una platiquita en Polanski, en Polanco, comimos juntas y luego te me casaste.
Ya sé, güey.
Bueno, empezó una pandemia y te me casaste.
¿Para qué me dejas? Ya ves las cosas que suceden cuando no echamos fiesta tú y yo.
Me parece excelente.
Si nos hubiéramos quedado ahí como nos conocimos, en Tulum, viviendo la vida loca.
Nos conocimos en Tulum.
A lo mejor no estaría casada, imagínate.
No, pero bueno. Tu vida loca también sigue estando, pero muy bien acompañada, veo, ¿no?
Estoy bien acompañada, pero la verdad mi vida ya no es tan loca, ¿eh?
Ya, es que es vida de pareja, de amorcito. A ver, para los que no conocen a Sofía, conductora, actriz, reality star, todóloga, esposa, madrastra.
¡Madrastra!
Ese tema también lo vamos a tocar.
Sí, güey, madrastra, qué fuerte.
¿Qué onda? O sea, tú sí sientes que ha habido... Obviamente hubo una gran diferencia de cuando nos conocimos en la fiesta, en el acalda. Ahora ya estás, pues, casada. ¿Cuánto llevas de casada? ¿Un año o qué es? ¿Meses?
Año y medio.
¿Año?
Es que soy pésima. Yo soy pésima para las
fechas.
Para las fechas y para el tiempo. O sea, mi inteligencia lineal así es nula. Por eso Eduardo y yo, la verdad, nos complementamos tanto. Porque él tiene nula inteligencia espacial. O sea, el güey se puede perder aquí adentro. Y yo, en cambio, navego así, perfecto. Pero en el tiempo me súper.
O sea, los años, así de que en año no sé qué. No, yo tampoco soy así.
Literal, yo le pregunté a Eduardo de que, oye, ¿esto cuándo? ¿Con qué güey anduve primero? ¿Con este o con este? Ya no me acuerdo. ¿Cuándo me fui a tal viaje? Así, o sea, aunque el güey no existiera en mi vida, o sea, él ya tiene así como la línea de tiempo de mi vida y yo me pierdo ahí entre las cosas, te juro.
Oye, mi amor. Diga. Oye, y, o sea, ¿qué? Amo esta pareja. Porque yo sé que son súper besties.
La neta sí.
Y así empezaron, ¿no? O sea, he visto entrevistas tuyas que les han preguntado qué onda, si fue amor a primera vista y que no sé qué. Y tú dices, naranjas. O sea, de hecho, como que medio se llevaban medio mal. A ver, cuenta cómo fue eso.
Mira, nos conocimos hace muchísimos años cuando yo tenía un programa en E-Entertain. Bueno, primero cuando yo estaba en Chica I, en el concurso para
volverme.
Así
empezaste. Tú empezaste. ¿Cómo empezaste, güey?
Mira, yo me vine a vivir de San Diego para acá a los 16. Yo nací y crecí en San Diego. Llegué aquí a los 16 en quinto de prepa. Y desde que yo llegué a México, en realidad yo me vine para acá porque dije, me siento como que demasiado mexa para ser gringa, ya sabes. Ajá. Entonces quiero ir a México, quiero como conectar con mis raíces. Evidentemente toda mi familia es de acá. Mis papás decidieron irse para allá antes de que yo naciera. Entonces yo dije como que quiero volver a México, quiero vivir un ratito acá. Obviamente siempre venía en el verano a visitar a mi familia. Y güey, es un podcast, ¿verdad? Puedo decir groserías.
Obvio, puedes decir todo lo que quieras.
Puedo decir lo que de verdad pienso sin que me censuren.
Aquí en este programa no hay pelos en la lengua, no sabes todo lo que hemos dicho, así que...
Pelos en la lengua ya son como de otra época, ¿no? Pelos
¿cómo se
en
dice?
Ninguna parte. No, me refiero. Ya nunca hay por qué tener un pelo en la lengua, güey. Algo está mal.
Ya no hay pelos en la
lengua. Actualícense si tienen pelos en la lengua. Oye, no, pero y la neta me vine a México porque dije, güey, es otra vida acá. Estados Unidos es muy bonito, pero es de hueva. No puedes hacer nada hasta
México
los 21
tiene el sabor,
años.
Oye.
México tiene el sabor. Sí. Me llegué aquí de antesito de cumplir 16. Llegué aquí a un escuincle de 15. Y era la reina del antro aquí. Llegué a echar fiesta. Llegué a echar desmadre, la neta. Llegué a vivir esa adolescencia que allá es totalmente distinta y me enamoré de México. Y dije, aquí me quedo, esto es lo mío. Y pues empecé a entrar poco a poco en el mundo de la tele. Estaba yo estudiando en La Ibero y estudiando actuación en Casa Azul al mismo tiempo. O sea, estaba estudiando comunicación y actuación.
Qué
en
chingona,
distintas escuelas.
Hermana, muy
gracias.
Bien.
Gracias. Y ahí fue por medio de un profesor del director de la carrera de comunicación que se llama, o se llamaba, no sé, no lo he visto en años y estaba mayor. Espero que se llame, espero que siga con nosotros. Joaquín Labarte. Y yo siempre le decía, es que yo quiero ser conductora. Y yo siempre hablaba de E-Entertainment, porque para mí, yo crecí viendo ese canal, ¿no? Evidentemente.
Sí, para nosotras era así como de, wow,
E-Entertainment, güey, sí, claro. No manches. Y Juliana Rancic, que así era como mi ídola. Y yo decía, un día voy a estar cubriendo eventos así como
¿que era ella. Wild On o qué?
No, Juliana Rancic era la que hacía todos los red carpets.
Ah, Juliana, la altota flaquita.
La flaquitita. Ajá, sí, no sé qué tan alta sea, pero la flaquita que luego hacía.
Sí, es muy alta. Yo la vi una vez en vivo y sí es muy alta.
Ah, sí, se ve chiquita, güey. Sí.
No, es alta, pero es muy flaca.
Muy flaquita y que hacía luego sus programas con Joan Rivers y así.
La de Fashion moda. Police. Exacto. Amaba.
Entonces, para mí era como que mi súper sueño decir, quiero estar yo en E-Entertainment. Y de pronto llegó un día a la Ibero, la convocatoria del concurso de Chica y.
Chica y
México, me acuerdo. Y fue en el 2013. Me acuerdo que
ay,
fue en el 2013,
güey. Si
pues es que era Chica y México 2013, literal. O sea, eso era lo que era la frase completa. Y entonces me mandó Joaquín Labarte esto y me dijo, oye, yo sé que te quieres dedicar a esto, te recomiendo que pues le entres al concurso a ver qué pasa, claro. A ver si jala. Y me llamaron de ahí, fui a concursar, el conductor del programa era Renato López, en paz descanse, mi renacuajo, ahí nos conocimos Renis y yo, y uno de los jurados estaban Oscar Madrazo, Marcela Cuevas, Dalila Polanco y Eduardo Videgaray. El jurado, güey, de Chica y. Y obviamente.
¡Ándale!
En su personaje pedante de La Sopa, tenía que joder. Entonces
ahí ya estaba fatal. La sopa, ¿verdad?
Ya estaba la sopa. De hecho, luego cuando ya quedé en Chica y, o sea, cuando tuve después mi programa.
Invitada.
Fui a La Sopa.
Yo también fui a La Sopa alguna vez.
Chócalas, amiga. Pero pues hermanas tú. De La Sopa. Compartimos a un mismo hombre en La Sopa.
Eso, no, pero bueno, y entonces ahí lo conociste. Exacto. O sea, lo conociste en cuanto a de que yo sé quién es esta figura y lo conoces.
O sea, la verdad ya lo ubicaba, pero pues nada que ver. Yo tenía, no sé, ¿cuántos años tengo ahorita? 29.
¿Cuántos
no sé?
Se llevan?
23 años.
¿23 años?
Sí,
y güey. O sea, ahorita estoy saliendo con un señor.
¿Qué edad tiene?
50. No. O sea, me lleva 15.
Te lleva 15.
Pero Eduardo se ve bien chavo. Es chavorruco. ¿Se considera chavorruco?
Cero se considera chavorruco. Él se dice ruco, pero la neta es que es un adolescente de 52 años, güey.
Sí,
tiene 52, Eduardo, güey.
Ah. ¿Y tú cuántos años tienes?
29.
Ah, tú eres más chavita que yo, güey. Sí. Es que yo siempre me he sentido contemporánea a tu lado, hermana.
Eres, somos, amiga.
Somos.
Ya aparte de las viejas y así, sí, claro, somos.
Pues más o menos, entonces, de la edad, sí. Muy bien. Y de ahí, ¿cómo evolucionó a lo que es ahora?
No, pues la verdad de ahí nos dejamos de ver muchísimos años. O sea, él estaba en E, yo estaba en E, me salí yo de E-Entertainment, eventualmente terminó su programa, también La Sopa. Y años después nos encontramos en Imagen Televisión, en el 2000, ¿qué fue?
O sea, les tocó trabajar juntos.
Ajá, en el 2016, creo, no nos tocó trabajar juntos. Entramos los dos a Imagen, cada quien en su programa nuevamente. Okay. Yo estaba en el noticiero de la mañana y ellos tenían ¿Qué Importa?, el programa en el que estoy actualmente. Pero en ese momento yo daba los espectáculos en las noticias de la mañana con Francisco Sea. Y de repente en un evento navideño de la empresa nos encontramos y solo nos saludamos porque él iba con la estaca. Y la estaca y mi familia son así. O sea, el papá de la estaca y mi abuelo en paz descanse fueron socios toda la vida.
Ah, mira.
Mi abuela en paz descanse y la mamá de la estaca, mejores amigas de toda la vida. Entonces, los San Cristóbal y los Rivera Torres así. O sea, éramos así.
Ándale, familia real acá.
Y a raíz de la estaca me empezaron a invitar a la corneta. Y pues ahí sí, como que eventualmente la situación de vida de Eduardo, porque pues cuando nos conocimos en él estaba casado.
Claro.
Eventualmente la situación de vida de él cambió y ya cuando estaba soltero otra vez, en el 2017 creo que él enviudó. Por ahí del 2018 creo que fue la primera vez que yo fui a la corneta invitada por la estaca. Y ahí empezó como el crush de Eduardo conmigo y empezó a milenear y me mandaba mi like y de repente me escribía por redes sociales. Ajá. Como que empezó a darle ahí a jugar al millennial de pronto Y yo como que decía, pues este pinche señor, pues güey, o sea, qué buen pedo, la paso bien cuando voy con eso a la corneta y así, pero pues nada que ver, ¿no? Obvio yo me imaginaba de que pues le gustó a este güey, o sea, he has a crush on me y ya, hasta ahí.
¿Y tú ahí salías con alguien o no?
Pues ya ni me acuerdo, amiga, te digo que probablemente.
Tú siempre fuiste una soltera muy codiciada, Norman.
Pues la verdad, sí no. Porque también siento que espanto a los hombres. O sea, mira, güey, me tuve que conseguir a un cincuentón.
¿Por qué sientes que espantas a los hombres?
Porque siento que la mayoría de los hombres piensan que quieren una mujer como yo. Y cuando la tienen, se cagan de miedo.
¿Pero qué, cómo es una mujer como tú? Porque ya hablamos de esto. Ya hemos hablado de esto en otro programa. Entonces sí quisiera saber qué es lo que tú piensas que tienes. O sea, mujer independiente, trabajadora... que es emocionalmente estable,
autosuficiente. Que no va a depender en ningún momento, sí, económica o emocionalmente, ajá, de ninguna persona, llámese esposo, papá, amiga.
Pero cuando te encontraste con relaciones que justo lo que decías, pensaba, ay, qué poderosa esta mujer, y de repente, ay, dice, no la puedo controlar.
La verdad, okay, en mi caso fue más, a mí no me gustaba datear en el medio. O sea, yo casi no salí con personas del medio. Y entonces cuando yo salía...
Es lo contrario a lo mío, hermano.
Exacto, totalmente lo opuesto a lo tuyo. Yo como que medio tenía vetada a la gente del medio, como que mi familia me... No sé cómo se dice esto en español, pero they gave me so much shit. Como, ajá, que me súper... En Tijuana dirían... Me cagaron el palo.
Me cagaron el palo. Sí,
me cagaron el palo.
Entonces tú, ¿puro qué?
Sí, por yo ser farandulera. Entonces, la verdad, no me movía en ese mundo, te consta. La mayoría de las amistades que tengo, la verdad, tengo muy buenas amigas que he hecho con los años en el medio, pero siempre me he mantenido un poquito al margen de pues, las fiestas y los eventos y así, en realidad, hasta que yo tuve un matrimonio donde los dos... salimos en la tele en el mismo programa.
En realidad es tu primera relación así como...
Muy pública.
Muy pública.
Y fue porque no nos quedaba de otra.
Claro.
O sea, la verdad es que...
No, ni modo que se escondieran.
Exacto. O sea, hemos tratado de hacer todo lo privados que podemos, la neta, pero pues es complicado por la situación, ¿no? Pero sí, no, a mí me tocaba de pronto salir con así chavitos de aquí. A mí me caga el niño fresa. Me zurra.
Igual.
El niñito fresita mexicano, así, mochita y así. O sea, era inevitable. Llegué a México y pues te empiezas a topar con todos los distintos tipos de chilangos.
El papalor.
Eso, no puedo con eso. O sea, y mira que yo llegué aquí en prepa y pues adoptas el acento, claro, y todo. Claro. Y poco a poco me lo fui quitando porque también vas aprendiendo, vas madurando y te vas tratando de acoplar. Es bien difícil llegar en quinto de prepa, güey, a una escuela de puras viejas. Donde
¿estuviste en la escuela de puras
mujeres? Sí, porque la verdad yo de San Diego venía ya de una escuela de puras mujeres. Aquí entré al Colegio Francés del Pedregal, donde además están todas desde kinder juntas. Entonces imagínate.
Eras la nueva.
Güey, me decían gringa. Cool. Me decían gringa, green girl, new girl. Ajá, sí, o sea, era. Y como que es difícil y pues te estás tratando de acoplarte y pues empiezas a hablar como ellas, ¿no? Adoptas como que las formas y las palabras, claro, y los modismos que estás escuchando,
sí, pues
todo
para
el día.
Tratar de encajar.
Sí, y poco a poco me fui dando cuenta de que, mierda, güey, en San Diego me sentía demasiado mexicana para ser gringa y aquí soy demasiado gringa para ser totalmente mexicana. Ahora, ¿qué chingados voy a hacer, no? O sea, ¿dónde voy a encajar en realidad? Y pues siento que eso ha sido un poquito como que mi journey, tratar de buscar a ver mi camino y dónde encajo, tanto en los medios como entre las culturas. Porque imagínate, estoy a punto de cumplir, o sea, en septiembre cumplo 30 años. Cuando cumplo 30 años, oficialmente ya voy a haber vivido mitad de mi vida en San Diego y mitad de mi vida en México. Mm. O sea, soy mitad y mitad. Soy bicultural, soy bilingüe. El inglés, de hecho, fue mi primer idioma. Güey, yo aprendí a escribir en español cuando llegué aquí a la prepa.
No manches.
Sí.
Okay,
o sea, lo hablaba con mis papás, pero aprendí realmente a escribirlo aquí. Me acuerdo todavía de la pinche maestra Liz. Si estás escuchando esto, ojalá te dé diarrea. De verdad, que hija de la chingada esa vieja. Güey, llego aquí y le estaba echando todos los kilos en la prepa para salir adelante y me reprobó en 3 de 4 periodos de historia. A pesar de que me sabía toda la historia de México y la mitología y toda la madre, nada más porque escribía mal, pon tú Quetzalcoatl, güey. O Huitzilopochtli, o la Cuatlicue.
Ay, no, sí se
decía,
la volaba.
Güey, no
así
manches.
Como un poquito de...
Empatía.
Empatía. Oye, a ver, y entonces, ya, empieza a haber este flirting. ¿Cuándo es cuando dices, en una de esas sí pelo al señor?
Mira, la neta, yo nos coincidimos en un viaje en España. O sea, estuvimos en Madrid al mismo tiempo. Yo con una amiga, yo con mi mejor amiga de la infancia, que de hecho se acaba de ir, estuvo aquí visitando este pasado mes. Se acaba de ir y él estaba ahí con su familia. Y era su cumpleaños, yo no sabía. Y le dije, con Juan Carlos Valladolid.
Salimos ahí con Jay-Z. Que también le mandamos un saludo.
También le mandamos saludos a Jay-Z. Y estaba entonces en Madrid con él y fuimos a cenar al Amazónico. Se llama Amazónico, ¿no?
No tengo ni idea.
Bueno, fuimos a cenar a ese lugar que según yo se llama Amazónico. Y le dije a Eduardo como que, oye, porque él me escribía y me mandaba no sé qué. Y le dije, oye, acabo de ver que estás en Madrid. Yo también voy a estar cenando en tal lugar, tal momento. Y ya luego me confesó, ahora que ya después cuando estábamos juntos, me confesó que cuando vio mi mensaje estaba en una comida como a las afueras de Madrid, en casa de un amigo de él, ahogado. Y que me dijo, no me puedo presentar en estas condiciones. Y la verdad, por algo pasan las cosas, porque quién sabe qué hubiera pasado si nos hubiéramos visto ese día. A lo mejor nos hubiéramos cagado, a lo mejor nos hubiéramos besuqueado y nunca vuelto a hablar, no sé. No sé qué hubiera pasado en ese momento, pero como un par de meses después, te digo que yo no soy buena para las fechas, pero según yo eso fue como en el 2018, hacia en el verano, y en el 2000, a principios de 2019, yo entro a ¿Qué Importa? Y deja de escribirme por completo, o sea, me deja de ligar.
Ah, ¿de plano?
Sí, como que dijo, voy a ser profesional,
porque que de alguna manera como tu jefe o...
O sea, es el mero conductor, sí, del claro, programa, claro, es él y el estaca, ajá, ¿no? Y nosotras somos, quieras que no, las colaboradoras.
Sí, las colaboradoras. O sea,
Gaby y yo tenemos nuestras secciones, pero el programa es de Eduardo y de estaca. Entonces, sí, él obviamente dijo como que, güey, pues no...
Voy a ser pro.
Total, voy a ser pro.
Todo un caballero, el señor Videgaray.
Le duró poquito, ¿eh?
A ver, ¿y entonces qué pasó?
Como a las dos semanas, me confesó que le daba como que cosita o penita invitarme a cenar.
Sí, me imagino, claro, claro.
Y que yo lo bateara o algo así. Entonces dijo, bueno, está más safe ahorita en vez de nada más invitarla a cenar o algo así.
La veo todos los días en el programa.
Ajá. Dijo, mejor le invito a jugar tenis, porque yo jugaba varsity tennis en OOP. Entonces fuimos a jugar tenis y la neta sí le eché ganas a mi outfit, güey. Me puse que la faldita de tenis, sports
claro,
cute,
iba y yo pues toda... Hay que echarle ganas a los dates.
Ajá,
¿no?
Fue mi outfit más cachondo de tenis que había usado en mi vida, la neta. Y estábamos jugando tenis y en la cancha, güey, no me podía ver a los ojos, güey.
Lo ponía nervioso,
no
seguro.
No podía, estaba nervioso. Así jugaba y todo. Y yo, güey, veme a los ojos. Y hasta se reía y no podía verme a los ojos. Hasta que ya nos despedimos. Y todavía cuando fuimos al coche, ahí la verdad ya llevábamos un rato trabajando juntos, 1 o 2 meses.
Ya se había roto mucho el hielo.
Nos veíamos todos los días. O sea, empecé esa idea que yo tenía como del señor pedante. Porque en realidad lo que ustedes escuchan en radio y así es un personaje.
Claro.
La gente espera que lo conozcan y que el güey sea un mujeriego fiestero.
Y eso, yo creo que eso también pasa, o sea, la gente que trabaja en esto, que es figura pública y que labora de esto, no... No, es toda su realidad.
Total.
Y no los conocen. Entonces, no piensen que porque es famoso o lo que sea. O sea, a mí me ha tocado de que cuando salía con alguien...
¿Con quién? Sí. ¿Con quién?
No, pues mi ex esposo. O sea, no, pues no tenía mucha lana en cierto momento y la gente llegaba a pedirle dinero. Llegaba a pedirle un autógrafo o lo que sea y el güey así de que... Pues si supieron que estoy rotísimo y la gente piensa que es otro rollo, ¿no?
Sí.
Y entonces...
Bueno, ¿en qué me quedé? Es que fumo mucha marihuana, entonces recuerdo.
Ay, hermana, te hubiera traído uno de mis
porros. Me hubieras
porros,
traído un Frenchie, ¿sabes? De los de la garita, así. ¿En qué me quedé? ¿Qué
te quedaste de que el tenis y que ya... O sea,
ahí ya llevábamos un rato viéndonos todos los días, la neta. Ya me gustaba, o sea, ya dije como
le
que no.
Le pues, plantaste un beso.
No. Se quitó.
¿Cómo?
Sí, o sea, no se quitó.
O sea, pero, sí le plantaste un beso, pero
no,
como
no,
que
no.
Se,
cuando
se
nos ciscó. Despedimos, ya sabes, de que me estaba despidiendo y le di un besito como aquí. O sea, como así, para ver si... Lo único que tenía que hacer el güey era literal voltear 1 milímetro, güey, y ya hubiera estado. Pero se congeló. Se quedó así nada más como que parado. Se congeló, me subo a mi camioneta, me voy y literalmente me subí pensando, güey, qué pussy este güey. O sea, qué pedo con este vato. O sea, no se animó ni un poquito. O sea, no lo puedo creer. Como que también dije, no quiero yo tener que ser la que hace
claro,
todo, ¿no?
Oye,
o sea,
¿cómo?
Este pinche señor, pues que se ponga las pilas. Y de repente me subo a mi camioneta, voy saliendo del club de tenis y en ese instante, pero saliendo del club de tenis, me llega un mensajito de WhatsApp que dice,
qué bien te veías con esa faldita de tenis.
Y le contesto, no, pues qué valiente eres por WhatsApp, las redes sociales son lo tuyo, ya sabes. Y ya me puso como que, no, pues es que la verdad sí, me intimido, te puedo invitar a cenar. Si te invito a cenar este fin de semana, ¿aceptas?
Es un señor muy proper. ¿Y sabes qué es lo que me gusta? Porque te digo que estoy saliendo con un señor que me lleva 15 años.
¿Qué?
Son muy proper. Y creo que esa es una de las cosas que se ha perdido un poco, ¿no? Dentro de toda esta ola del feminismo y de que nosotras podemos solas y todo. También esa parte del flirt, que es como a nosotras nos toca una parte de flirtear de cierta forma y los hombres de otra. Y yo no estoy para nada en desacuerdo con el caballerosismo o con ese flirt que se ha perdido, ¿no?
La verdad, estoy leyendo un libro muy interesante que me encanta, que se llama Bad Feminist, que okay. Lo recomiendo para quien le interese el tema, que precisamente trata de eso. O sea, el término e incluso los ideales del movimiento están hoy en día tan prostituidos, o sea, del ser feminista, que es como que, no mames, güey, si haces tal cosa, si haces esta otra, si haces esta madre, güey, ¿cómo te puedes hacer decir feminista? Porque tú un día dijiste que esa vieja estaba fea y entonces, y es como que, a ver.
O porque te dejaste pagar, o sea, porque te invitaron a cenar y pagaron la cuenta. ¿Cómo va a pasar eso si tú eres feminista? Perdón, pero es una forma de cortejo y no hay que quitarle a las partes, ya sea porque también no sé cómo funciona en cuanto a los gays, o sea, lesbianas, pero también hay ciertas personalidades que tienen más masculinidad que y feminidad, y esos roles creo que son muy importantes a la hora de estar saliendo con alguien y del cortejo, por así decirlo, ¿no?
Total, y la verdad es que yo tengo mi energía masculina súper desarrollada. Eduardo también tiene su parte femenina, sin duda, porque él creció con una madre soltera también. Su papá falleció cuando él era chiquito, entonces su mamá enviudó, creció con una mamá chingoncísima, mi suegra, que pues los educó, los sacó adelante a los tres hijos. Tiene un hermano y una hermana. También con la hermana es así, no tiene una hija.
En cuanto a personalidades, se complementaron muy bien.
Sí, nos complementamos muy bien y sobre todo siento que respeta esta parte. O sea, respeta que, oye, yo soy feminista a mi pinche modo, como creo que debe de ser cada mujer feminista a su modo. Claro. Nadie te puede decir que estás equivocada en tu manera de ser mujer. Eso es una pendejada. Eso va, o sea, decirle eso a alguien va en contra de los mismos principios de el movimiento entero, ¿sabes?
Totalmente.
O sea, tienes que dejar a cada persona ser la mujer que ella quiere ser, como ella quiere ser, y a los hombres también a su manera, que hagan lo que se les venga.
Oye, y entonces, ya empezaron a salir propiamente esto, pues iban a trabajar, obviamente no creo que lo hayan gritado en ese momento de ¡ey, estamos saliendo, Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo es trabajar con alguien y cómo lo anunciaron? Porque, yo me enteré porque, pues ya, ¿quién? Y las revistas y todo, porque lo hicieron muy bien. Creo que se esperaron al momento exacto. Pero en la cuestión laboral, ¿qué onda? ¿Cómo es trabajar con tu pareja?
La neta, súper bien. O sea, trabajar juntos. Yo sé que hay parejas que dicen, no, a nosotros nos iría de la chingada. O sea, la neta, nosotros funcionamos súper bien. La verdad, damos asco. Es asqueroso estar con nosotros porque hacemos todo juntos, güey. Dormimos juntos, vamos al gimnasio en las mañanas juntos, todas las mañanas, regresamos a la casa, desayunamos juntos. Luego él tiene sus juntas
pero
de contenido para que importa.
Pero te lo has puesto fit, entonces.
Sí, se está poniendo mamadito. Ya, ahí va, ya tiene su chichita. Ya luego entro al espejo y lo cacho así como que haciéndose así como que flexing en el espejo, cosa que me encanta. Eso. Amo que se crea muchísimo y que se sienta guapísimo. Eso me parece algo muy bonito que debes de querer que tu pareja siempre se sienta su mejor versión de ellos. Y y luego pues comemos, antes él se iba a hacer radio a Radiópolis, ¿no? Y ahora está haciendo radio desde que vino la pandemia en la casa. Entonces está todo el día, o sea, ahorita él está al aire en la casa. Entonces él está todo el día trabajando desde ahí, desde la oficina que tenemos ahí en la casa. Luego comemos juntos en familia, él, yo y mi hijastra, que nunca decimos su nombre por respeto a ella. Pero él, yo y mi hijastra siempre comemos juntos y de ahí él y yo nos vamos a qué importa y estamos ahí esta noche.
Debes de ser la mejor madrastra del mundo.
Pues mira, no he tenido quejas.
No, te lo juro que yo creo que sí debes de ser la más divertida. porque eres una persona tan divina, güey, que siempre tan bien intencionada.
Muchas
Pero
gracias,
oye,
amiga.
Nos vamos a adelantar un poco.
Ya, entra lo bueno.
Y vamos,
ya,
exacto.
Habla ya de ya las que, cosas ya te, que queremos escuchar.
Ya que te conocieron aquí la audiencia, por si no te conocían y todos estos chismecitos, vamos al chisme bueno.
Venga.
Con...
Sección. Presentada por Plátano Melón.
La sección, buenísimo. A ver, Sofía.
Sí, diga.
Si quieres contestar, si no, no.
No, no, eso ¿qué no
tan,
jala.
¿Qué
o
tan
sea,
importante crees que el sexo es en una relación de pareja de largo plazo?
Me parece algo súper importante, algo fundamental para mí.
En porcentajes.
¿En porcentajes? Ajá. Pero esto eso es sea, algo personal.
Personal. Te estoy preguntando tú, o sea, con tu experiencia, ¿crees que, o sea, el 100 completo de la relación... ¿Cuánto se debería de llevar el sexo en porcentaje?
Pues no sé, creo que como un 30%, porque yo creo que hay tres partes de las relaciones que son muy importantes, ¿no? O sea, tener buen sexo sin duda para mí es algo importante. Llevarse bien como pareja, o sea, ser amigos, tener esa... como complicidad entre ustedes, me parece algo... O sea, caerse bien.
Es importantísimo.
O sea, que estés con alguien que te cae bien. Y mira que Eduardo tiene sus días que me caga y al revés seguramente también. Pero de verdad estoy con alguien que digo, güey, qué bien me cae este güey. O sea, de verdad es mi mejor amigo. La pasamos bomba juntos, ¿no? Y creo que el otro 30%, bueno, 33, ajá, con tú, sería que realmente puedan compartir una... visión a futuro. O sea, que sus principios, sus morales, sus ambiciones se empaten. Porque si no, no va a funcionar. El amor no es suficiente. El sexo sin duda no es suficiente. Nada más que te caiga bien la persona, pero que no provoque algo en ti, así esas maripositas y esas ganas, ese antojo de esa persona, tampoco es suficiente. Yo creo que todo eso tiene que unirse para estar en un matrimonio. O sea, güey, llevo un año y medio de casada, ¿eh? Yo no soy como Eduardo, yo no llevo tres matrimonios, pero, es mi primero. A lo mejor igual, en unos años mi
¿De
mi
relación cuánto
cambia.
Llevas?
Pues empezamos a andar en el 2019.
Entonces, o sea, ya es un rato, no es así como lo del matrimonio fue, es simplemente, pues, estamos de acuerdo y si queremos
estar juntos.
Ajá, queremos estar juntos y dar un siguiente paso, ¿no? Pero yo creo que las relaciones se cuentan desde que, pues,
desde que empezaron.
O sea,
sí, total.
Te voy a dar un dato curioso. O sea, existe una cosa que se llama el principio de Pareto, que seguro lo has escuchado. O sea, es este principio que habla del 80%, 20%. Si tú das un esfuerzo del 80%, el resultado va a ser el 20% de ese esfuerzo que hiciste y viceversa. En el sexo, lo que dicen es que en una relación de pareja, cuando el sexo es muy bueno, ocupa un 20%, tipo 30, lo que tú decías, de la relación, porque existen muchos otros factores. Pero cuando el sexo es malo, ocupa el 80% de importancia en la relación.
¡Órale!
Ese es el principio de Pareto.
¿Qué hace el sexo bueno para ti?
Pues que tengas orgasmos. El sexo bueno es...
¿Qué es sexo bueno? Porque todo el mundo dice...
Sexo
que,
bueno es entrar realmente a esta fusión entre las energías, entre tu pareja y tú, para los dos tener esta misma satisfacción y, o sea, cumplir esto. Porque si uno tiene, o sea, yo me estoy cogiendo a alguien y yo estoy obteniendo mucho placer de esa persona, pero la otra no... Creo que ahí no es la definición de buen sexo, sino que sea el conjunto de los dos. Y cuando entras en the zone, ya sabes, que te estás agarrando.
Oh, I know the zone.
You know.
Oh, I know the zone.
De hecho, entras en un estado muy meditativo. O sea, cuando sí, estás meditando y estás en the zone con tu pareja, entras a ese estado meditativo, entre comillas. Eso es lo que, para mí, cuando entras en the zone, en el sexo, ese es el buen sexo.
Es que, ¿sabes qué he visto? He hablado de pronto con ciertas personas, o luego me encanta porque me llegan en mis redes sociales mensajes y preguntas de gente, como si yo fuera qué, ¿no? Como si yo fuera experta en algo, güey. O sea, no soy experta en nada. Pero sí me gusta platicar con la gente. Y me he dado cuenta que de pronto las personas, sobre todo las mujeres, que es quienes me escriben a mí, sobre todo, se sienten frustradas porque todo mundo nos dice, es que tienes que tener buen sexo. Es que te tiene que gustar el sexo con tu pareja. Es que tienes que estar teniendo buen sexo. Y llega un momento donde me di cuenta, es que nadie sabe lo que es el buen sexo. ¿Qué es el buen sexo?
Hasta que lo tienes y dices, ah, esto es buen sexo.
No, okay. Pero ni siquiera, porque incluso el sexo a lo largo de una relación y a lo largo de un matrimonio va cambiando, va fluctuando, vas teniendo tus épocas, vas teniendo claro. Tus buenas y malas rachas. No siempre vas a salirte de la cama y vas a decir, no mames, ese fue el mejor pinche palo que me he echado en mi vida. O sea, no siempre.
Porque hay etapas, o sea, si estás cansado, si
estás de malas,
si estás triste, si estás incómoda
con tu cuerpo.
Exacto.
Pueden ser miles de factores y creo que también eso es importante, ¿no? Que la gente sepa. Yo soy muy así, de que de pronto siento que algo no estuvo bien y me apanico y no mames, ya se está yendo toda la mierda. Y Eduardo, que tiene mucha más experiencia que yo en relaciones largas,
dice, me dice, a ver, es que es normal.
Deja de analizar también cada día nuestra relación, cada vez que cogemos, cada todo, ¿no? O sea, vas a tener días que tú te sientes mal y que estás triste y que estás bajoneada y luego vas a tener días que te sientes poca madre y que estás over the fucking moon y eso también es normal y eso también está bien.
Justo qué bueno que sacas el tema porque es para dónde íbamos.
Ay, me adelanté. Amiga,
no, no, perdón. Pero está. No, no te adelantaste. ¿No? Lo sacaste tú, eso. Que me encantó.
Siempre lo saco. lo que más me gusta.
Hermana, y seguro a Eduardo también. hay una sexóloga que se llama Megan Fleming, que tiene un PhD en sexología. Y justo lo que dice es que lo básico de la sexualidad es dar y recibir placer. Y no enfocarse simplemente en el coito, porque justo si tú haces eso y piensas que el sexo y el buen sexo es nada más el coito, en una relación a largo plazo, pues no, se te va a acabar, porque existen miles de otras zonas erógenas, de otros juegos que ni siquiera tienen que ver con meterte el pene en la vagina, sino es la seducción, las caricias, los detallitos que te da la pareja. Puedes no ni siquiera coger, pon tu, ¿por qué? Estoy saliendo con este güey, retomo.
Amiga, nada más te voy a pedir que no vuelvas a decir coito. No te puedo tomar coito, en serio siempre, perdón. Cuando digas coito.
Es la palabra, correcta.
Sí, la palabra correcta. Güey.
Hay que vernos correctos para que tengamos un poquito de credibilidad aquí, pero no. Y entonces, pues ya, llevo saliendo varios, me voy de viaje con este güey. Y pues sí, el sexo ahorita que está empezando es buenísimo, diario, dos veces al día casi, mucho frenesí, pero pues ya después de 10 días estás así como de que hay un descansito y tal vez él no quiere o tal vez tú sí quieres. Y entonces, en vez de, no te tienes que preocupar por eso, o sea, tienes que entender que tu valor en la relación no es simplemente coger. Puedes nada más en el mañanero, no sé, despertarte y pues en vez de coger, como coger, o sea, penetración, pues medio fajón, medio no sé qué, para que pues, oye, no, ya se me hizo tarde, o tal vez decirle, güey, neta, estoy muy cansada, no me voy a venir, pero que igual eso no va a afectar, o sea, que no termines en un orgasmo, no va a afectar si la relación está bien, ¿me entiendes? Son estos juegos.
Creo que también es importante conocer, hay un libro, leo mucho.
Habla de libros porque también vamos a recomendar libros
leo
ahorita.
Leo mucho, luego la gente se sorprende y dice, ah, esta pendeja no está tan pendeja, sabe leer. Pero sí, de pronto leo y hay un libro que a mí me ayudó muchísimo a entenderme y a entenderme en relaciones porque eres una distinta tú con cada pareja, como claro. Eres una distinta tú con cada amiga, eres una distinta tú según con qué familiar estás, eres otra versión de ti con cada pareja y tú te tienes que amar y caer bien y para eso te tienes que conocer, para saber con quién eres compatible y con quién no. Y leí un libro que a mí me sirvió muchísimo que se llama Los 5 lenguajes del amor.
Ah, sí, lo conozco perfecto.
Y ahí fui aprendiendo yo cuáles son mis lenguajes del amor, ¿no? Creo que los 5 lenguajes son actos de servicio, regalos, palabras de afirmación. Bueno, no sé si así dice, yo lo leí en inglés. Words of affirmation. ¿Se dice así en español? Sí. Palabras de
pero
afirmación.
Pero me imagino es como de te ves hermosa. O
sí, o ajá. Oye, mi amor, muchas gracias. Gracias. Hiciste esto, eres,
o sea, afirmar
chingona,
como
tal.
El amor.
Ajá. Exacto. Toque físico y tiempo de calidad. Son los 5 lenguajes del amor. Yo estoy empatada. O sea, tengo 2 en primer lugar, por así decir, que son palabras de afirmación y tiempo de calidad. Y en segundo lugar está toque físico. Entonces yo soy una persona que de pronto la mejor manera de sentirme, yo por ejemplo, si estoy triste o si Eduardo y yo como que tuvimos una discusión y no la hemos resuelto y en mi cabeza está que no la he resuelto,
te quedas ahí rumiando.
Me cuesta mucho trabajo compartir intimidad con él, ¿no? O sea, no, yo no puedo realmente enfocarme y disfrutar el sexo y como que dejarme ir el sexo. El sexo, coito. El coito, para que Muriel entienda. No puedo disfrutar el coito si estamos así como que no tan bien o no al 100, porque realmente creo que tenemos una relación tan bonita y tan chingona que cuando no estamos al 100 me siento como que claro. No, esto es como un pero, triste remedio.
Pero además está bien que lo tengas tan consciente y que te conozcas. Eso es la importancia de conocerse claro. A uno mismo. Y que sepas que no pasa nada. O sea, es como, ¿qué te pasa? Y que se arme un desmadre. No, no me pasa nada. Y que discusas, perdón, sigo rumiando con esto y necesito un poco de espacio, ¿no?
Sí, y también, o sea, make up sex is amazing, pero por eso se llama make up sex, de que ya te contentaste, ahora sí, let's go fuck our
sí, brains. No se vale make up sex y luego otra vez regresar.
Exacto, exacto, ¿no? Porque como que siento que ese acto que es tan bonito entre ustedes, pues se trivializa, ¿no? Se va desgastando. Entonces, bueno, esa soy yo. Cada persona evidentemente es diferente. Tengo también amigas y cabe recalcar, ¿eh? Hay gente asexual. Hay gente a quien no se le antoja.
Claro. A ver, antes de tocar este tema que tú estás diciendo,
sí.
Quiero que sepan que esta estadística es muy alta. Y esto es cuando están mujeres en una relación, ¿cuánto? O sea, ¿has fingido un orgasmo?
Nunca.
Yo sí. Ya no lo hago, pero antes sí lo hacía. Y era como justo, estás en esta relación y estás así como de, en vez de que la comunicación sea buena, dices, ¡ay, ay, ay! Ya, ¿te viniste? Sí, mi amor. Y eso es terrible, porque entonces ya no hay esa comunicación que debería de haber de que tu pareja te esté conociendo más de lo que te guste, está valiendo madres por estar fingiendo. El 70% de las mujeres han fingido un orgasmo. El 70%. Cuando eso no debería de pasar, hermanas. No lo hagan. Porque justo entonces ya la comunicación que tenías con tu pareja se está yendo a la chingada y menos te va a conocer y menos va a haber esta interacción y no sé.
Es que hay otra estadística que me parece aún más sorprendente, que es que el 80 y tantos%, 82, algo así, por ciento de las mujeres nunca han tenido un orgasmo.
Sí, hablamos también de eso.
Entonces, ¿cómo? O sea, de verdad creo que también hay muchas mujeres que ni siquiera lo hacen como porque, estoy sintiendo rico, creo que esto es un orgasmo, ¿no? Me imagino
sí,
que
claro,
esto es un orgasmo.
Sí, claro, pero esa es cuestión de que no se conocen y piensan que una relación debe de ser así.
Total.
Ahora, vamos a hablar de, además de nosotros en otros programas hemos hablado de los beneficios que tiene el sexo. Entonces, los beneficios físicos, emocionales, pero ¿qué pasa en una relación a largo plazo cuando, pues tal vez, como te digo, yo estoy saliendo con este güey, estamos cogiendo diario un chingo, pero pues obviamente ya cuando tienes una relación y empiezas a vivir con esta persona, pues no es tan frecuente, ¿no? Y hay personas que como que se sacan de onda porque ya no tienen diario o una vez a la semana o lo que sea.
Yo, así soy yo. Nunca había estado casada, entonces me empiezo a mal viajar así.
¿Nunca habías vivido con alguien?
No, nunca. Oh. Yo la verdad, la gente, yo hablo de una manera, me expreso de una manera. Entonces la gente se imagina nuevamente que soy la persona que soy. Sí, güey, encuérdate. La neta, la gente se imagina que yo soy la persona de la tele. No soy la persona de la tele. Soy una persona en realidad mucho más mocha de lo que se imaginan. Vengo de una familia súper católica, súper mocha, súper todas esas cosas. Y nunca había vivido con alguien, no solamente por mochés, sino porque además a mí me daba hueva el trámite. Vas a venir a vivir tú conmigo, a mi espacio, me voy a ir a vivir yo contigo, si cortamos, ahora sí que con quién se queda el perro, ¿no? O sea, ¿cómo dividimos las cosas? ¿Te largas tú, me largo yo, nos largamos los dos? O sea, dije,
te da mucha
¿para
pereza
qué tanto
todo.
Pedo con uh-huh. alguien que la neta? Yo fui, mis relaciones, mi primera relación que tuve duré 3 años, luego 2 años, luego 1 año, luego 6 meses, luego 3 meses, y luego después de ese güey con el que duré 3 meses, bromeé y le dije a mis amigas, güey, con el siguiente pendejo, o duro 3 años o me caso. Digo, o duro 3 días o me caso. Y pasó las dos cosas con Eduardo. Duramos 3 días de novios y él me cortó. porque se pirateó, como que se malviajó de que no mames, no sé qué. Y luego pues regresó con la cola entre las patas y pues ya con el
obviamente con este culo de mujer, o sea.
Pero la señor. Neta, a mí también me pasa que de pronto empiezas a vivir con alguien y sientes que tu vida sexual con esa persona está cambiando. Y yo soy de esas personas que de pronto aún me pasa, ¿no? Que me malviajo y digo, no mames, a lo mejor ya no le gustó, a lo mejor ya se acostumbró a mí, a lo mejor ya se aburrió, a lo mejor ya se... Y eso nos pasa por la cabeza a todos y a todas.
Sí. A todos.
Total.
Y, a ver, lo que dice la revista de Psicología Social y Ciencias de la Personalidad es que, bueno, obviamente el sexo en una pareja ayuda a muchas cosas, ¿no? O sea, cuando tienes una fricción y... El make-up sex, lo que decíamos, te hace menos irritable. Entonces, con tu pareja, pues ya no estás tan irritable y todo fluye muy bien. Y obtienes todos estos sentimientos de bienestar emocional y de conexión cuando tienes sexo una vez a la semana, que eso es estadísticamente lo, entre comillas, normal. ¿Por qué digo entre comillas? Porque justo los científicos dicen que eso depende de cada quien, de cada persona. Y lo único que deben de estar de acuerdo ambos dos, como dicen, es que si tu pareja y tú están de acuerdo que van a coger una vez al mes, una vez al año y están felices así, it's okay. Total. Pero sí, o sea, la estadística es una vez a la semana para obtener todos los beneficios, tanto físicos, emocionales y
neuronales.
Neuronales y que traiga esta confianza, porque lo que trae ya después de sexo en pareja, ya de muchos años de que se conocen y todo, refuerza la confianza y los recuerdos compartidos. Entonces, entre más recuerdos compartidos creas, pues más fuerte se va a hacer tu enlace con esta persona. Y eso crea una relación saludable, hermana.
Claro, aparte es bien loco lo que pasa en las relaciones. Hace... unos días escuché precisamente un podcast con un psicólogo donde estaban contando que en no sé qué universidad de Estados Unidos hicieron unos estudios y se dieron cuenta que las personas reaccionan a un corazón roto con los mismos síntomas que una persona que está teniendo síndrome de abstinencia. Es decir, literalmente... Cuando tú estás viviendo el luto de una ruptura amorosa, que eso es un luto. Y aparte decían, claro, el motivo por el cual es el luto más doloroso y más solitario es porque cuando fallece, toco madera, un ser amado, un ser querido, tu papá, tu mamá, tu primo, tu amiga, tienes a todo un grupo de personas que están ahí para cobijarte, para darte amor, para darte cariño, tu duelo, tu pena es socialmente aceptado, ¿no? Es como que claro que esta persona está triste, claro que le está pasando mal. Acaba de perder a este ser humano divino que ya no está. Por otra parte, cuando tienes una ruptura amorosa, estás viviendo ese mismo duelo, ese mismo luto, por no solamente por la persona que tú querías ser con esa persona, por la vida que te habías imaginado al lado, claro, de esa persona, por todo lo que esa persona representaba en tu vida, con la diferencia de que el luto... En este caso, no es socialmente. Nadie te va, güey, pues ya cortó.
Ah, está
no
llorando, lleva un mes llorando.
Sí, un clavo que saca el otro clavo, güey, vas, ándale. No. Ya, vete a zorrear, disfruta la vida. Y a veces necesitas tú un poquito de tiempo para procesar eso. Y entonces empezaron a hacer estudios con un MRI, creo que se llama, el scan que te hacen en el cerebro. Y empezaron a ver cómo funcionaba el cerebro cuando se acordaban de la persona amada o cuando un exdrogadicto que está ahora viviendo el síndrome de abstinencia y se prendían, por así decir, would light up in the same areas. Y eso nos hizo darnos cuenta que realmente perder a una persona que amas es tu ser amado es tu heroína, es tu droga, es algo que te hace sentir
más,
bien.
Y más si tú, por ejemplo, cortas con esta persona y tenías buen sexo, no solo es algo... sentimental, emocional. Sí es algo químico porque tienes un bajón de toda, o sea, ya no tienes la oxitocina, la dopamina y todas las demás hormonas que se segregan en el sexo y no solo en el sexo, sino con esta persona que tenías esa conexión, tienes ese bajón y químicamente sí tienes un síndrome de abstinencia.
Mira, yo el otro día estaba platicando con Eduardo, qué padre es ligar y conocer a alguien por primera vez y esa emoción de sentir mariposas y así. Pero es una pinche hueva, güey, cortar y tener que aguantar tanto mal sexo antes de que llegue una persona con la que vuelves a tener sí. química chingona. O sea, eso, cabrón, es algo que digo, wey, gracias a Dios, espero nunca tener que volver a pasar por ahí, ya sabes. Y sí, es una hueva.
Pero porque... eso sí les digo, no por hambre, porque si encuentras a la persona que, ¡ay! O sea, porque a mí me pasó. ¿Qué? Pasé mucho tiempo después de mi divorcio pasando muy mal sexo. Pero no solo, o sea, no echándole la culpa a ellos, sino por una cuestión emocional que yo tenía. O sea, yo no estaba preparada y una vez que encontré a alguien así, me enganché y era el más tóxico de los tóxicos. Entonces no se enganche nada más porque tienen buen sexo y ya se agarran de ahí. O sea, sí aprendan a separarlo.
Es tan importante tener tu whole face. O sea, tener tu época, face. ¿No? Sí, sí, tener sí, tu sí, época sí. donde te vas de putería, donde eres una super zorra. Y eso también es diferente para cada quien.
Claro.
Hay personas que entenderán que están desatadas cuando tienen 3 o 4 citas en una semana o 3 o 4 citas en un día. O una persona que está teniendo mucho sexo o una persona que a lo mejor nada más está conociendo gente y se los está besuqueando. Como tú quieras zorrear, eso depende de cada quien. Pero zorrear libremente te permite conocerte a ti, lo que te gusta, tu cuerpo, con quién eres compatible.
Entre más salgas, porque la onda de salir con alguien es pues el casting, ¿no? Entre más hagas casting, más red flags vas a ver o vas a tú poder discernir y decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto voy para acá, esto fue un error, again, estás repitiendo patrones, hasta que pues vayas limpiando tus... Obviamente, si estás acompañada de terapia, va a estar mucho más chido, ¿no? Porque así te vas a conocer mucho más. Sofía, te quiero dar un dato para que tú también estés calmadita. Que dice el sexólogo Carlos Orillo, que dice que después de 2 años de relación, la frecuencia desciende
significativamente.
No puedo.
Significativamente, ¿qué estamos tratando de decir?
El sexo.
¿Esa es la palabra?
Sí, eso, gracias. Que es normal que en 2 años que ya no estés cogiendo.
A ver, ¿a cuánto? Igual. ¿A cuánto? Dime, quiero ver si estoy bien.
¿A cuánto?
O sea, a más o menos a cuánto, ¿cuánto es?
Lo que dicen es una vez a la semana, it's okay.
Ah, una vez a la semana.
Es lo mejor.
Entonces
que...
Entonces no estoy tan mal.
Es como el promedio que dicen que está bien. Te digo, existe la excepción de que si tu pareja y tú están de acuerdo en no coger y son asexuales o una vez al mes y están satisfechos y todo está bien.
Cada quien.
Pero el promedio es una vez a la semana. Esto es cuando la dopamina, que es la sustancia que genera el placer, disminuye porque pues ya estás teniendo un chingo, ¿no? Sí. Entonces disminuye en tu cuerpo y deja el paso a la oxitocina, que es la hormona del amor que hace que pues sientas el lazo afectivo más fuerte. Entonces por eso tal vez puedes dejar de tener sexo tan frecuentemente. Pero...
lo suples con otras cosas. La relación cambia.
Exacto. Los lazos se vuelven más fuertes. Y esa es la razón química, hermana.
O sea, yo creo que eso también es muy bonito, la neta, que eso definitivamente no... Yo tengo como un ritual con Eduardo, que antes de dormirnos, todas las noches, yo me voy hacia su lado de la cama y como que me acuesto así encima de él. Y hasta le pongo una patita encima y ya me dijo como que este es mi abrazo, güey. Si algún día nos divorciamos, si algún día te vuelves a casar, si algún día me muero, cabrón, y vuelves a tener novio, no puedes ponerle la patita encima a nadie. Entonces ya le pregunté, no, prometo no, este va a ser solo tu abrazo por siempre. Y entonces tenemos ese ritual nuestro que me encanta, que es que todas las noches hacemos eso y todas las mañanas cuando tenemos tiempo, porque hay veces que son el despertador y me tengo que ir, ¿no? Pero... todas las mañanas cuando tenemos tiempo también suena el despertador y lo ponemos en snooze y en lo que vuelve a sonar estamos ahí como de cucharita.
Es un tiempo de calidad íntimo, hermoso, sí. Y ni siquiera están cogiendo, no, ¿ves?
Y eso me llena, me da esa dopamina que tú dices, esa cosa.
La oxitocina.
Y yo creo que eso también es mucho de lo que extrañas cuando cortas con alguien.
Claro.
¿No? Ese cariño, ese afecto, ese apapacho que sientes cuando estás en los brazos de alguien que te ama.
¡Qué hermoso!
¡Qué asco, güey! ¿En qué me he convertido, Muriel?
¿Por qué asco? A mí me encanta. Me encanta, me encanta. Porque además no es así como de que la relación perfecta, porque no hay relación perfecta.
No hay.
¿Me entiendes?
No.
Pero existe esta conexión tan bonita y creo que lo han logrado muy bien con este compañerismo. ¿no? Eso es lo que deberíamos de buscar todos en una relación. Comunicación, honestidad, que sea tu mejor amigo.
¿Y sabes qué? No tener miedo de tener las pláticas difíciles. Porque esas pláticas difíciles, las más difíciles de tener, las más incómodas, las más... donde le estás literalmente abriendo tu alma a la persona y estás diciendo, mierda, a lo mejor este güey va a pensar que soy una mierda de ser humano, una culera, cómo estoy pensando estas cosas que estoy pensando. Y ver que esa persona dice, güey, estoy viendo todo lo que estás pensando, viendo, juzgando, y lo acepto, te amo como eres, entiendo que estés, o sea, empatizo con tu forma de sentirte en este momento. Los dos hemos vivido eso. Y son pláticas súper incómodas de tener. Imagínate, estoy llegando con una persona que tiene... güey, tenía creo que 48 años o algo así cuando lo conocí. O sea, tiene toda una vida literalmente por delante, o sea, por atrás, ¿no?
Sí, todo
toda
el una colmillo, vida atrás. Todo el aprendizaje
no,
que
güey,
ha tenido.
Un divorcio. Sí, sí, no sé cómo se dice, una viudez. O sea, primero se casó y se divorció. Luego se casó y enviudó. Tiene una hija adolescente, que ahora pues tenemos una hija adolescente, ¿no? O sea, toda una vida que de verdad es como que mierda. Eso... güey, es normal que a veces te cueste trabajo aceptar partes de la vida de la persona. Eso no te hace un mal ser humano, eso no te hace una culera, eso no te hace un culero, no. Está bien que... Eduardo también es de otra generación. Yo sin duda aproveché mi hoe face y en algún momento cuando empezamos a estar juntos a él le hacía mucho ruido porque aunque es muy abierto y güey, la mujer y chingón y que sean unas
eran
chingonas.
Eran otros tiempos.
Y él me toma todas mis pinches fotos sí. En bikini, él me las toma y me dice, me encanta verte
y
guapa y segura.
Hot, gracias. Síganla, ¿cuáles son tus redes sociales?
Estoy como Sofía Rivera Torres en Instagram y Facebook y como Sofía Rivera T en Twitter.
Denle muchos likes porque neta le está rompiendo en redes. Sigue.
No, y además la verdad me gusta mucho estar en contacto con todos. Así que ahí me mandan comentarios de esta plática que están oyendo ahorita. Pero bueno, o sea, el chiste es que sin duda, aunque él es un hombre súper seguro, exitoso, guapo, lo que tú quieras, que la neta podría estar él también, porque, güey, yo lo veo, ¿no? Es Eduardo Videgaray, así va paseando y las viejas... El otro día estábamos en el abierto de tenis y literalmente llega una vieja toda borracha con su esposo al lado y le dice, ¡ay, Eduardo! Y lo empieza a manosear así. Y yo parada al lado así con mi chupe, ya sabes.
¡Señora,
así.
Contrólese!
Y le dice, ¡ay, es que justo le decía a mi esposo que ayer tuve un sueño húmedo contigo! ¡Mi amor, tómame una foto! Y la vieja, y yo nada más veía, y Eduardo así morado, y le dije, ¡oye! O sea, está muy bien que como hombre no puedes ser grosero. Así pues tampoco tienes que dejar que te manosee. Le puedes decir, señorita, sus garras para allá. Con mucho gusto la foto, pero cada quien. Entonces, no hagámonos pendejos. Él puede estar con quien quiera y con quien se le dé la gana. Y yo también. Y estoy con quien quiero y él está con quien quiere. Y eso se valora y es algo muy chingón, ¿no? Y creo que hemos llegado a donde estamos por todas esas pláticas horribles y súper incómodas que tenemos.
Además de las pláticas, la aceptación mutua. Porque sí. Es muy válido que puedas tener esa plática y te digan, uy, mana, tal vez no. Pero entonces si te dicen tal vez no, no te acepto como eres, entonces no sé para qué estás ahí. ¿Me entiendes?
Y también,
entonces está padrísimo eso.
A ver, me escriben a cada rato chavitas como que, oye, estoy saliendo con un güey que también es viudo o también tiene hijos. O sea, lo haces ver tan fácil. Y siempre digo, no, fácil no es. O sea... ¿quieres mi consejo? Corre. Ese es mi consejo. Corre ahorita que puedes y ahorita que todavía no estás clavada y ahorita que no estás enamorada. O sea, huye lo más lejos que puedas. Ahora, si esta persona...
si ya valiste madres.
Es el hombre de tu vida o la mujer de tu vida, ya te chingaste. Ahí es. Y eso fue lo que me pasó.
Y es cuestión de aceptar todas tus situaciones.
Total.
Ok, voy a aceptar que soy madrastra y que tengo ciertas cosas que pues ya son tareas tuyas como madrastra. Igual no te tocó chiquitita, pero también como figura que ahora vives en su casa y pues también debe de preguntarte cosas y debe de, o sea, eres una guía y tal vez unas, o sea, no sé, existen chavas que dicen, ah, pero ya está grande, no la voy a pelar. Y ahí existe justo la figura de la madrastra fea que pues no aceptó que se estaba metiendo con alguien que tiene una familia y que la tienes que aceptar con todo el amor que existe.
Digo, la verdad, en mi caso eso nunca ha sido opción, ni es algo que quiero, ni nunca fue algo que estuvo sobre la mesa porque su mami falleció.
Claro.
Entonces me tocó a mí llegar a su vida y es una culerada con Eduardo y con mi hijastra que la amo con todo mi corazón. La neta, me saqué la lotería con los dos. Adoro a mi pequeña familia de tres. Y eso no significa que fue fácil. Eso no significa que no fue un shock para mí. irme de estar en el antro en Tulum con mis amigas, güey, echando toda la fiesta del mundo.
A cambio de vida.
A no podemos ir a una cena aquí al lado de nuestra casa porque pues ahorita quizá no tenemos con quién dejarla, ¿no? O no podemos hacer este viaje que se nos antoja porque pues ya tenemos que pensar en que siempre estamos los tres, siempre. Siempre, o sea, venimos ya en paquete los tres. O algo tan sencillo como que me fui de estar, niñas, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde va a ser el siguiente viaje? Mi vida cambió totalmente a, no mames, me bajó, ¿qué hago? No tengo aquí otra persona que me diga qué hacer, ¿no? Y la verdad, sí. Como yo viví eso, como yo viví por totalmente otra situación, mis dos papás, gracias a Dios, están vivitos y coleándose y jodiendo como debe de ser. Como yo viví una situación similar en el sentido de que yo también tuve una pérdida de madre a esa edad, porque mis papás se divorciaron y mi mamá se vino a México, yo me quedé en San Diego. Entonces se me fue mi mami en esa época que pues estás entrando a la prepa, porque en Estados Unidos los años escolares funcionan diferente, pero fue justo cuando yo me cambié a la prepa y como que todo un shock y así, yo dije, güey, yo sé lo horrible que fue, yo no quiero que ella nunca tenga que... Le digo Squinkle por Squinkle. Si le digo por su nombre, se enoja. Entonces yo decía, yo no quiero que mi Squinkle nunca tenga que sentir eso. Voy a hacer todo lo que puedo y todo lo que esté en mis manos. Y repito, no es un cuento de hadas. No todo es color de rosa. Yo también tuve mis días donde le decía a Eduardo, es que no sé si voy a poner, no sé si lo estoy haciendo bien. Ya sabes, como que no. Yo no tuve 13 años como tú para prepararme para llegar a este momento, güey. Claro. Hace 18 meses estaba, mi vida era otra. Entonces no sé qué estoy haciendo, tal, tal, tal. Pero la verdad es que la única manera de saber si vas a poder o no vas a poder es haciéndolo. No te quedes con la duda, no te quedes con la duda. O sea, se vale elegir y arrepentirte. Se vale elegir y decir, esto no era para mí, mejor no. Y también se vale decir, wow, me dejé sorprender y ahora soy más feliz que nunca y esto es lo que quiero, ¿no?
Me encanta. Sofía, ya estamos llegando al
pero
final.
Pero ni me dijiste cosas cochinas.
Pero que querías hablar de cosas cochinas. Sí, estábamos hablando de estadísticas de sexo. Tú querías hablar más de cosas.
Sí, bucaque.
No, pues te hubieras venido al... Bueno, ¿quieres hablar?
No.
Cuéntanos un tip para seguir con la flama en la cama.
Con la flama en la cama. Bueno, les voy a dar dos tips, pero no se me pueden asustar porque yo sé que hay mucho
pinche
mocho.
No, aquí no nos asustamos. Aquí no nos asustamos.
En México hay mucho mocho. Primer tip, no se pueden morir sin coger marihuanos. Y me vi fresa.
Ah, bueno, fresísima, hermano.
Pero no se pueden morir sin saber lo que es experimentar el coito.
Estúpida.
Bien marihuanos. Eso es imperdible. Y por otra parte, yo diría la neta que de vez en cuando se sorprendan mutuamente con algo sexy. O sea, sin que lo espere tu pareja, sin que tú te lo... O sea, hombre o mujer, les estoy hablando a los dos.
O sea, de
cómo
que
te
el
identifiques.
Outfit.
Sí, de repente que salga sexy, algo que a ti te haga sentir sexy, lencería tal. Yo no sé por qué, I have a thing with pink boxer briefs. Entonces de repente Eduardo ya sabe y tiene sus dos, tres calzoncitos rosas y de repente me sale Eduardo así con sus shorts pegaditos.
¿No compartiste una foto o lo compartió él?
A lo mejor de algún regalo que yo le di, ajá, de unos calzoncitos.
Creo que sí lo vi.
Pero me encanta. Y es para mí, o sea, así como él a lo mejor se dice, wow, qué increíble que de repente de la nada cero me lo dejan. Ya me dio hambre.
Ándale.
Ya de repente yo salgo en lencería y para sorprenderlo y así. También está chingón que sea al revés, ¿eh? También está chingón que de repente él haga alguito que tú sabes que a ti te encanta y así. Esos son mis tips. Y tengan las conversaciones difíciles. El amor no crece en brazos cobardes. Tienen que ser valientes y tienen que tener esas conversaciones difíciles.
¿Usas juguetes sexuales?
Sí uso juguetes sexuales. Fíjate que esa es otra cosa como que al
principio... ¿Pero en pareja?
Sí, sí. Ah. Al principio era algo que yo creo que yo era como... Y justo ayer le decía esto a Eduardo, le decía, es que me siento rara, como que siento que estoy yo pasando por una etapa que también se vale, donde me siento menos aventurera que de costumbre. También estoy más ocupada que nunca, también estoy más cansada que nunca, también estoy con más responsabilidades. Estoy lanzando una marca, estamos escribiendo una serie, Eduardo y yo. Estamos haciendo el programa.
¿Ya se puede saber el nombre de la marca, de qué es?
No, pero me vas a volver a invitar para que te cuente.
Y hablamos de cosas más cochinas, porque...
Por favor, porque
no
me
sé,
quedé con ganas.
Que
no.
Sí, claro.
De hablar obvio de cosas más puercas. Hay que pensar en lo más cochino que se nos ocurra. Eso nos lo vamos a quedar
tú
de
escoge
tarea.
El tema y lo hablamos.
¡Ay, qué miedo! No, amiga.
Sí. Buenísimo. A ver, en conclusión, para cerrar como este tema de la sexualidad, no existe una sexualidad única para todos, sino lo que te haga feliz y lo que le haga feliz a tu pareja mutuamente. La calidad no significa cantidad. Entonces, es mucho mejor tener un buen sexo de calidad y no estar cogiendo todo el tiempo y que la otra pareja no esté feliz. Esa es mi conclusión de todo esto.
Me llevo el apunte aquí, guardadito para acordarme.
Tú tienes conclusiones de todo lo que has dicho. Además, digo, creo que ahorita cerraste muy bien con todos estos tips. Pero en cuanto a la sexualidad.
Mira, en cuanto a la sexualidad, yo el tip que les puedo dar a todos, todes los que nos estén viendo, es que se conozcan ustedes. Porque es bien injusto y bien egoísta esperar que otra persona te satisfaga si tú no sabes qué es lo que a ti te gusta, ¿no? Tú lo tienes que tener muy claro. Entonces, antes de poder meterte a la cama con alguien y decir, all right, bitch, rock my world, como que siento que tú te tienes que meter a la cama contigo misma, mismo, misme, y conocerte, explorarte, saber qué te gusta y luego poder compartir esas cosas e interesarte de igual manera por la persona con la que estás y qué le gusta a esa persona, ¿no?
Eso.
¡Eso!
Eso. Y si ya no tienen más creatividad, existen juguetes sexuales, existen miles de otras actividades que pueden hacer, no solo del coito.
¡Vive el coito!
¡Vive el coito! Otra vez, Sofía, repítenos tus redes sociales, tus proyectos, que, o sea, porque has estado actuando, en qué estuviste, sí, en qué vas a estar, todo, todo, todo.
Mira, estuve en la teleserie, porque ya cuando le digo telenovela se enojan, pero bueno, en la teleserie Si Nos Dejan, que estuvo en Televisa, estuvo en Estados Unidos en Univision. Bueno, ha estado realmente en todo el mundo, le está dando la vuelta al mundo en muchísimos países. Estuve ahí, hice ahorita una serie que tampoco sé si puedo decir el proyecto o no, pero es protagonizada y producida por Kate
este
del
año.
Castillo. Tuve un cameo ahí, el día que iba a venir, esa fue esa escena nada más. Pero pues la verdad es siempre trabajar en distintos proyectos pues es súper divertido, ¿no? Me encanta. Estoy ahorita trabajando en otros proyectos actorales. Estamos escribiendo, Eduardo y yo, algunos proyectos actorales también para nosotros. Y pues estoy ahí lanzando distintas cosas, lanzando una marca, lanzando... Creo que es muy importante no quedarte con... Ya no siento que estoy en la edad de quedarme con las ganas, ¿no? O sea, ya quiero hacer todo lo que se me antoje, explorar. Me da mucho más miedo quedarme con las ganas de algo y nunca haberlo hecho por ese miedo de qué va a pasar, que hacerlo y fracasar. Así que bueno, próximamente ya les estaré contando de los demás
la
proyectos.
Próxima vez que vengas al programa.
Sí, por lo pronto les dejo mis redes sociales, Sofía Rivera Torres en Instagram y Facebook y @ Sofía Rivera T en Twitter. Por ahí nos leemos.
Uy, ya se fue Sofía, estuvo buenísimo el chisme, la chisma. Pero yo me quedé con ganas de hablar más de sexo en pareja. Y justo tenemos una sorpresa, una gran invitada que respeto muchísimo. Sexóloga Karime Reyes Aguilar, representante de Plátano Melón, de estos juguetes que estoy hecha locura con ellos. Y cada vez que conozco más, me vuelvo más loca. Karime, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a ti. Me encanta escuchar eso. Me encanta que volvamos locas a las personas con nuestros juguetitos, porque justo también de eso se trata. Así que agradecida.
Es momento de abrir el panorama. Nos traes aquí muchas cosas que yo ni siquiera conocía. Había muchas cosas que no conocía que tenían. Yo tengo el succionador. Okay. Eso sí, soy muy fan. De hecho, ya hemos hablado en otros programas con invitadas como Niña Dios, que nos habló de su vida lésbica. Pilar, la co-host, nuestra co-host que no pudo estar hoy, platicó una vez que utilizó justo el succionador de clítoris con una pareja. Y es justo lo que quiero hablar contigo, es como romper el tabú de usar los juguetes con tu pareja, porque muchos hombres se espantan.
Así es.
¿No? O sea, como que sacas el juguete y como que se sienten amenazados de que cómo no soy suficiente para darte placer. Y no se trata de eso, sino se trata de pues, abrir las ideas, los placeres, ¿no?
Justo, sí. O sea, y pleno 2022 y todavía la bandita sigue pensando eso, es increíble.
Sí,
un juguete jamás va a venir a sustituir a nadie, ¿no? A ninguna persona. Definitivamente, cuando llegas a tu casa, el juguete no te va a decir, hola Muriel, ¿cómo te fue, mi amor? O sea, pues no, ¿no? Pues o sea, no, jamás. No.
Digo, está padrísimo también usarlo cuando pues amaneces y estás solo en tu cama y dices, bueno,
¿qué hago?
No, ¿qué hago? ¿Qué hago? No hay de otra. Pues, o sea, obviamente me quiero dar placer y que sí con la mano y tú en tu mente, pero pues la ayudadita de los juguetes siempre
claro,
es
por supuesto.
Increíble.
La mano amiga, ¿no? Siempre va a ser amigui, ¿no? Pero ajá, se va a cansar también, o
sí,
sea, también,
se va a cansar,
¿no?
Y hay veces que dices, no quiero echarle tanta onda.
Quiero otra cosa.
Quiero otra cosa.
Justo es eso, o sea, que no se nos olvide la palabra juguetes, ¿no? O sea, esta parte lúdica de la sexualidad. La sexualidad no es monótona, no es paso uno, paso dos, no es, a ver, tú arriba, yo abajo y ahora, o sea, no. La sexualidad es lúdica, es divertida, hay risas, ¿no? O sea, digo, no lo vemos siempre ni en las películas, ni en las películas subiditas de tono, pero así es, ¿no? Entonces, los juguetes vienen a dar ese plus también de diversión.
A ver. ¿Qué nos traes ahorita? O sea, yo veo muchas cosas que
yo
no conocía.
Yo traje aquí mi mercadito.
De plátano melón. Que además, ¿sabes qué me encanta de plátano melón? La textura que siempre tienen los juguetes es deliciosa. Y no sé, como que me dan ganas de...
De embarrarlo por todas partes. La textura es, qué bueno que lo mencionas, es silicona, grado médico. Eso quiere decir que lo puedes utilizar en tu cuerpo y no pasa absolutamente nada más que diversión, ¿no? Pero no te va a generar ninguna alergia, no te va a generar daño, a menos que de plano ya lo utilices de una forma que digas, oye, para eso no estaba indicado. Pero de ahí en fuera, pues es mera diversión.
¿Qué juguetes recomiendas para el uso en pareja y más para los hombres, que justo estábamos hablando de que para que no se asusten y decir pues que se diviertan también,
que
con
se animen
nosotras?
Sí, pues bueno, primero que nada es súper importante, por favor, no de repente en plena acción salir con tu juguete, ¿no? Así de mira, o sea, porque eso sí, de plano va a espantar a cualquier persona.
O sea, sí hablarlo antes.
Sí, hay que, es súper importante.
Siempre, ¿no?
Siempre.
Es justo lo que hablábamos, todo lo que vayas a hacer, tocar, meter, siempre claro, hay que hablarlo.
Avísame.
O sea, avísame y pregunta, sí, porque pues puede ser que no le guste a tu pareja en ese momento.
O puede,
¿no?,
ser que sí.
O puede que diga,
y además,
¡claro que sí! ¿Por qué no lo hiciste
esperando
antes?
Claro, sí. El clítoris es el máster. O sea, es el que tienes que atender sí o sí, porque es un órgano destinado y que está ahí solo para dar placer. O sea,
me encanta que su única función es
su única
esa
función. No está ahí para hacernos más inteligentes, ni para darnos, no sé, si quieres tener hijes, pues hijes más bonitas, más bonitos. O sea, no.
Nada,
su única función ahí es dar placer, mucho placer.
¿Y por algo está ahí?
Y por algo está ahí. No. Entonces, claro, en algunas posiciones de plano no se va a alcanzar a estimular el clítoris con la penetración, porque la penetración va hacia el interior de la vagina y el clítoris es un órgano externo. Entonces, súper importante el estímulo. Por ejemplo, agarraste a Mini Diva que tienes ahí. Entonces, Mini Diva, por ejemplo, es un juguetito, ¿no?, que podemos incluir en un encuentro sexual, incluso de pareja, para masajear la vulva, masajear el clítoris. Y entonces, ahí sí, o sea, imagínate, yo estoy posicionada en perrito o a lo mejor también en misionero o de plano nada más estamos cachondeando, pues vamos a utilizar un juguetito para estimular la vulva también. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, este mini masajeador que se llama Mini Diva.
Me encanta porque es como para llevártelo de viaje, ya sabes.
Exacto.
Y es muy silencioso.
Exacto.
Pero sí, potente. Sí,
sí. Muy potente. No porque esté pequeñito, deja de ser
potente. Exacto, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más?
Por ejemplo, tengo este anillo vibrador que se llama Todo Mío y que va a colocarse en la base del pene. Es muy flexible. Y esta parte de aquí va a quedar vibrando para estimular justo el clítoris.
Oye, pero también a los hombres, o sea, pues les aprieta, ¿no?
Claro. La idea de este anillo es que justo quede apretando en la base y detenga la irrigación de sangre para que la erección dure un poquito más.
Ah, eso también está buenísimo.
Está buenísimo también.
Claro,
¿qué
claro
te parece todo esto?
Me encanta, Karime. Y a ver, o sea, ideas que nos puedes dar para usarlo con pareja. Digo, las mujeres lesbianas son expertas en los orgasmos, ya lo hablamos una vez, pero ahorita que se fue Sofía, como que sí quedé como con ganas de seguir platicando esto de cómo hacerle para que la relación de pareja sea todavía más sensual y kinky y pues íntima, claro, ¿no? También. Porque sí, yo sí creo que hay un nivel de intimidad ya cuando sacas un juguete y dices, vamos a explorar. O sea, uh-huh, y más para los hombres. ¿Qué les puede llegar a interesar y prender?
Sí, pues bueno, primero que nada, pues investigar un poquito acerca de los juguetes. Y si a ti ya te llama la atención alguno, pues entonces proponerlo, ¿no? Entonces siempre, siempre vamos a proponer el uso de juguetes para no espantar a la persona. Y además, ya una vez que se lo propones, entre las dos personas o las que sean, pueden empezar a buscar el juguete, ¿no? Y desde ahí ya empieza el juego. Desde sí, ahí ya puedes decir, híjoles, como que este calita ya me lo imaginé usándolo en, no sé, en el viaje que vamos a hacer próximamente, o en la cena que vamos a tener con tus papás, ¿no? O bueno, no lo sé. Entonces, desde ahí ya empieza el juego.
Siento súper que importante, todos los juguetes se pueden usar en pareja.
Todos, o sea, los juguetes todos se pueden
no,
usar
no hay
en
uno
pareja
que digas, ay, no, este es nada más para estar tú sola, ¿no?
Exacto.
Que claro, yo lo hago claro, todo el tiempo.
Es justo es eso. O sea, si te gustan los juegos de mesa, pues también, ¿no? Éntrale. A lo mejor no quieres empezar con un juguete. Quieres, quieres empezar con algo más de juego aquí, de mesa.
Es para hombre.
Ese, por ejemplo, que tienes. Para que veas que sí se adapta a cualquier
se
tamaño.
Se adapta a cualquier tamaño. Para los que no nos están viendo, lo puse en mi wrist, en mi muñeca, de la mano y cabe perfectamente.
Sí. Es un masturbador de pene. Y pues, si te das cuenta, la parte de adentro tiene textura, justo también para generar esas sensaciones. Tiene distintos tipos de
entonces,
vibraciones,
con mi
niveles.
Pareja puedo estar justamente pues estimulando el pene así arriba hacia abajo y usando mi boca para la cabeza.
¡Claro! Por ejemplo.
Ahí está,
por ejemplo,
amigos.
Esa es una idea.
Les dejo una tairita por si la quieren probar. Suena muy, muy bien.
Esa es una idea. O sea, imagínate, como esa idea pueden surgir miles. Aquí lo importante es que entre tú y tu pareja lleguen a ese acuerdo de, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, este juguete de plano por el ano, no. Claro. Ah, bueno, ya. Yo ya sé que por el ano, no.
No le late.
No le late ni con este juguete ni con ninguno. O este juguete en el nivel tal, tampoco. O ¿sabes qué? Híjoles, esto de irnos a jugar a la cena familiar, la neta, no. Entonces mejor
eso
nos vamos.
Eso estaría increíble, así, cena con los suegros.
Lo primero es eso, la estimulación externa. Sobre todo en el caso de las personas con vulva. Entonces siempre vamos a recomendarte juguetitos de estimulación externa para que te hagas amigui de tu clítoris, ¿no? Y entras en contacto con él. O sea, la neta es que la penetración no tendría por qué ser la finalidad de un encuentro sexual.
Justo es lo que hablamos ahorita con Sofía, que lo que decían las sexólogas como tú es que el hecho es dar placer. Que Sofía me criticó mucho la palabra coito, pero pues es esa la palabra.
Sí, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, coito es penetración.
Penetración. Sí. Entonces, no, el fin no es la penetración, el uh-huh, fin es el placer.
Exacto. Vaya, y el fin tampoco ni siquiera es el orgasmo, ¿no? Porque no, si tú le preguntas exacto a una persona, oye, pero ¿disfrutaste el cachondeo, el faje, las miraditas, el sexting, las caricias? Sí, pero no llegué al orgasmo. Bueno, pero ¿disfrutaste lo demás? Sí, ajá, bueno, pues quédate con eso, porque fue muy placentero también.
A mí me encanta que, pues tal vez no llegué al orgasmo, pero me dejó bien prendida y entonces para la noche o para claro, el siguiente día estoy así de que vente para acá y en friega me vengo. Wow, o sea, me encantó los niveles y, o sea, ya lo quiero usar.
Ya lo estás usando.
Sí, pero bueno.
Pero en donde, en el órgano para el que está diseñado.
Exactamente. Y siento que había mucho tabú. Cuando, más las mujeres, que típico que estabas viendo una serie y entonces la chica descubría al güey masturbándose. Y se indignaba. Era así como de, me estás poniendo el cuerno con tu mano. ¿Por qué te estás masturbando? No te estoy... O sea, que no estás satisfecho, ya sabes. Uh-huh. Y se me hace una pendejada. Uh-huh. Porque la intimidad tuya es... Pues es tuya. Uh-huh. Sí, o sí, sea, sí. Y puedes querer tú nada más... O sea, más los hombres siento, pero igual nuestras mujeres, echarte o sea, ya, me urge orgasmearme, no sé, en la regadera o sea, me urge tener un orgasmo, tengo ganas y pues no quiero yo ahorita molestar o no quiero meterme con mi pareja o está ocupado, no quiero esperar.
Claro. No, y hay personas que sí lo dicen, o sea, la verdad es que yo tengo así el deseo sexual súper arriba o hay etapas en las que, hijo, les quiero todos los días y mi pareja me dice, oye, aguanta, ¿no?
Pasa?
Y de plano se van con un juguetito, ¿no? Y listo.
En conclusión, comunicación. Conocerte y divertirte, Chuli.
Me encanta.
Chuli.
Justo.
Ay, qué padre, Karime, que estuviste aquí para platicarnos de toda esta gama de diversión. Estoy muy contenta con Plátano Melón, que es una de las empresas incursionadoras de este tipo de juguetes. O sea, la verdad es que una gran calidad, hermana.
Claro, y que además, bueno, va de la mano de educación de la sexualidad. Eso es súper importante, ¿no? No es solo es toma, llévate a Mambo,
exacto,
mastúrbate y ya está. No, te digo, ¿qué onda con tu clítoris? ¿Qué onda con los orgasmos? ¿Qué onda con el deseo? Etcétera. Y pues va de la mano de la educación de la sexualidad.
Nos tienes una sorpresita para todos los F-Talk. ¿Escuchas?
Así es.
A ver, cuéntanos.
Un código de descuento que les va a dar el 10% de descuento en toda la tienda. Entonces, solo tienen que ingresar el código que es de F-Talk 10. Y ya está.
Me encanta. Me encanta. Así que para los que no han tenido su primer juguete, es ahora el momento. Y los que ya tienen su arsenal de juguetes, pues también es el momento de ir descubriendo toda la gama de juguetes que tiene Plátano Melón. Karime, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, esto fue un capítulo más de The F Talk con este gran apartado especial que me encanta. Creo que es importante pues aprender un poco de todo esto y evolucionar, no quedarnos con los estigmas del pasado.
Normalizar la sexualidad,
sí, sí. Que es parte de nuestra labor en The F Talk. Así que
nos encanta.
Pues síganos en las redes sociales como @DF-talk para todas las preguntas que necesiten. Karime, ¿dónde te siguen?
Pues mira, nos pueden seguir en @platanomelonmx en Instagram y por supuesto en la página que es platanomelon.mx. También les dejo el correíto por si tienen dudas, hola@platanomelon.mx. Ahí, si tienen dudas de sexualidad, yo las contesto de manera personal y cualquier duda que tengan, las respondemos. No se queda nada sin responder.
Ay, muchas gracias. Neta, es una gran labor lo que haces, gracias. Que hayas estudiado esto. Lo admiro muchísimo y pues nada, síganos. Todavía tenemos mucho más de The F Talk en esta temporada. Les mando muchos besos. Yo soy Muriel Hernández. Síganme en mis redes sociales como La Muriel HE y nos vemos a la próxima. Adiós.
Hello, hello. Let's talk about sex.
Here we go.
The F Talk.